COPE Jerez.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, soy Gabriel Álvarez y te voy a contar condenas de cárcel para dos funcionarios de prisiones, Puerto 2 concretamente, por torturar y lesionar al parricida de Arcos. Junto a ello, otras cuestiones marcan la actualidad de este martes 11 de febrero, en el que vamos a tener en cuenta, antes de comenzar, el tráfico que se nos presenta con intervalos nubosos, soplando poniente y con temperaturas que se mantienen. En Jerez y la Campiña estamos ya en los 21 grados de máxima previsto, los 19 de Ubrique y la Sierra, 18 en Sanlúcar de Barrameda y el litoral. Tráfico intenso a esta primera hora de la tarde, tanto en Balneario como en Fernando Portillo y en nuestras carreteras. Mucha atención a la autovía Jerez Dos Barrios, la A381, porque por avería tenemos un obstáculo fijo en el kilómetro 61 a la altura del término de Alcalá de los Gazules. La Audiencia Provincial de Cádiz condena a dos funcionarios de prisiones a penas de 1 y 3 años de cárcel por torturar y lesionar en junio de 2017 a un interno ingresado en prisión provisional en Puerto 2 como presunto autor de un delito de asesinato de su hijo de 8 meses y por haber golpeado a su pareja sentimental en Arcos. La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la condena a uno de los acusados a 3 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión por las torturas y el pago de una multa de 360 euros por las lesiones. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima con 720 euros. El tribunal condena al otro a 1 año de prisión y 8 de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión por las torturas y al pago de una multa de 180 euros por el delito de leve de lesiones. Indemnizará al afectado en la suma a determinar en ejecución de sentencia cuando se determinen los días de perjuicio personal que se hubieran derivado de las lesiones. Ángel Luis Perea, portavoz del sindicato CESIF en prisiones, considera que
este tipo de situaciones son casos muy aislados y viene a demostrar que estamos sometidos a un sistema judicial garante, por supuesto, como en todos los sectores públicos y privados, y donde la ley impera igual para todos. Sin embargo, esto no debe poner en duda la gran labor profesional de todos los trabajadores penitenciarios, que se afanan en su día a día por cumplir un mandato constitucional que va dirigido hacia la reeducación y reinserción social de los presos y penados.
Vamos a otra actividad ilegal. La Junta de Andalucía ha clausurado las 4 sedes de la Organización Impulsora de Discapacitados, OID, en la provincia, concretamente en Cádiz, Jerez, Algeciras y Chiclana, debido a su actividad de juego ilegal persistente. Esta medida de cierre se enmarca en el ámbito de un nuevo procedimiento sancionador por actividad de juego ilegal y las multas pueden ascender a 300.000 euros. Lo que ha motivado esta medida de cierre, casi inédita en España, es la ineficacia de las sanciones administrativas para evitar que la organización persista en su actividad de juego ilegal. Durante los últimos años han sido multados más de 1.000 veces sin que las denuncias surtieran efecto. Ana Mestre, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Más que justificado el cierre de estas sedes, porque hemos atacado al juego ilegal en Cádiz, y que representa un porcentaje muy elevado con respecto a toda España, un 22%, y por tanto hacemos valer el trabajo de los funcionarios de la Consejería de Hacienda y también, como no, el trabajo de la Unidad Adscrita de la Policía en Andalucía.
Y además, según la Junta, la mayor parte de sus vendedores no tenían discapacidad alguna. Las 4 sedes ahora cerradas no están adaptadas para el acceso de discapacitados y la organización, actualmente en concurso de acreedores, se encuentra en situación de impago. Nos concentramos ahora en actividad municipal en Jerez para tener en cuenta un nombre propio. Cayetano Gómez Villagrán, que ha sido designado esta mañana nuevo gerente del circuito de Jerez. La reunión del Consejo de Cirgesa ha dado como resultado este nombramiento que, en base a una propuesta del Gobierno municipal, ya habíamos adelantado. La alcaldesa Mamen Sánchez, además presidenta de la sociedad que rige los destinos de este trazado deportivo, ya apuntó la apuesta por un perfil técnico de alta cualificación con el fin de afrontar los retos decisivos que hay por delante, proyectos estratégicos que se auguran a muy corto plazo. También se solicitó el apoyo de los grupos políticos para la figura propuesta, pero ello, como demuestran estas declaraciones del portavoz popular Antonio Saldaña, no parece que se haya conseguido.
No hay ningún tipo de acuerdo, ni de debate, ni diálogo para elegir al gerente, y por tanto, evidentemente, desde el Partido Popular, no ante las personas, que evidentemente las personas merecen el máximo respeto, sino ante la forma de actuar que tiene Mamen Sánchez y el Partido Socialista de absoluto desprecio a la oposición, no podemos apoyar esta gestión que empieza mal y acabará mal.
Tampoco se ha contado con el apoyo de Ciudadanos, desde donde se considera lamentable que el PSOE haya aprovechado la vacante temporal de Ganemos en el Consejo de Cirgesa para aprobar este nombramiento, como ha dicho en la reunión el concejal Manuel Méndez. Y un mes le ha dado la Inspección de Trabajo al Ayuntamiento de Jerez para la constitución del Comité de Seguridad y Salud. Es en respuesta a una denuncia de la Asociación de Técnicos Municipales, desde donde además se vincula a la ausencia de gestión de recursos humanos. Pipi Gago es delegada sindical de la ATMJ.
Una vez más, una administración ajena a la municipal es la que dicta el camino a seguir en el tema de personal en el Ayuntamiento de Jerez, y que ATMJ denunció el pasado mes de julio y que llevó a la inspección en septiembre al no haber recibido respuesta por parte del ayuntamiento, cosa que por otra parte es habitual en todos los temas relacionados con el tema del personal y de la plantilla del ayuntamiento.
Vamos con otra pega. El PP acusa a la alcaldesa de Jerez de poner en riesgo la cobertura sanitaria de la plantilla municipal. El portavoz popular Antonio Saldaña pide explicaciones sobre el destino del dinero retenido a los trabajadores en concepto de cuota de seguro médico, ya que indica no se está pagando a la compañía contratada para ello.
Un caso más. Volvemos otra vez a la época de Pilar Sánchez, ¿no?, en la que se empiezan a suceder los impagos del Ayuntamiento de Jerez en temas relacionados con materia de personal. Y en este caso concreto estamos hablando de que llevan 4 meses sin abonar el pago del seguro a la compañía que tienen contratado en el Ayuntamiento de Jerez de los trabajadores, y hasta han recibido un correo electrónico de esa compañía diciéndole que tienen que suspender los servicios médicos porque el Ayuntamiento de Jerez no está pagando.
2:27, atendemos ahora al campo gaditano, que se ve inmerso en las movilizaciones que se vienen desarrollando en toda Andalucía durante estos días y que reunirán a los agricultores y ganaderos en una concentración que tendrá lugar en Villamartín el próximo martes, día 18 de febrero. Mientras tanto, llegan apoyos como el del Ayuntamiento de Jerez, que anuncia proyectos de innovación agroindustrial y el estrechamiento de lazos con empresas por medio del futuro centro de formación e innovación que impulsará la comercialización de productos de kilómetro cero. Por su parte, la diputada jerezana María del Carmen Martínez exige al Gobierno de España la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, que cree imprescindible para solventar la crisis del sector agrario. Asegura que se necesita una estrategia global para afrontar los problemas del campo.
No podemos hacer que se peleen distribución y productores. Tienen que ir de la mano y se tienen que establecer medidas concretas para solucionar los problemas de ambos sectores, pero no enfrentarlos para así ellos no encarar el problema real, que es el problema que realmente tienen los agricultores. Problemas con los precios, problemas con los seguros agrarios, problemas con el impacto del salario mínimo interprofesional.
Y nos asomamos ya mismo, como cierre, al próximo, al ya cercano Festival de Jerez.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online, pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
La presentación este martes de las actividades complementarias del Festival de Jerez recuerda que la ciudad está a solo 10 días de esta cita, que junto a las actuaciones contempla la presencia del flamenco en las aulas escolares, llegando a 7 institutos y ampliando en beneficio de los niños de primaria ahora una actuación muy interesante del Ballet Nacional de España, que señala la directora del teatro, Isamay Benavente.
Tienen un proyecto maravilloso con una pedagoga que va a venir a Jerez, va a estar en distintos colegios de la ciudad explicándoles y enseñándoles a los niños todo lo que ellos hacen, y por supuesto todos esos niños también vendrán luego al teatro a ver un ensayo general del Ballet Nacional de España. Me parece importantísimo, y empiezo con estos programas porque creo que tenemos que invertir en los niños y en los jóvenes fundamentalmente si queremos que el flamenco y la danza española tengan futuro.
Es todo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Saludos de Gabriel Álvarez.